Pues buenos días y muchas gracias por vuestra presencia esta mañana en esta comparecencia donde vamos a desgranar la necesidad y, por tanto, los compromisos de equipamientos culturales y museográficos. ¿Me acerco más? ¿Así? Vale. Comienzo de nuevo porque no se habrá grabado nada. Bueno. Mira, Félix. Ya. Bueno, decía que gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa sobre equipamientos culturales y museográficos para Zamora. No quisiera comenzar mi comparecencia sino hacer una reflexión de una visita que tuvimos ayer del candidato del Partido Popular a la Junta de Castilla y de León, el señor Mañueco, que nos dejó a todos helados. Es verdad que estamos teniendo unas temperaturas bajo cero, pero la noticia tan fría del candidato del Partido Popular ayer sobre la Puerta del Noroeste nos dejó completamente cuajados, ¿no? Porque denota tener muy poca memoria, muy poca seriedad y muy poco compromiso con esta provincia, pues que da la impresión que nos trató de tontos a los zamoranos y a las zamoranas. Yo recuerdo que hace exactamente 2 años y medio, en mayo de 2019, el entonces también candidato señor Mañueco comprometió 10 millones de euros para la reindustrialización de Benavente. Claro que aquello, estábamos en campaña electoral y las palabras se las llevó el viento. Pero es que ayer se han volatizado de repente 7 millones de euros, porque ayer comprometió 3.300.000 euros que ya estaban comprometidos anteriormente y que están firmados en el protocolo y en el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benavente y la Junta de Castilla y León para el Plan de Fomento Territorial. Por lo tanto, no hay nada nuevo, únicamente que donde había 7 millones ya se han volatizado y ya han desaparecido. De modo y manera que el candidato del Partido Popular traicionó ayer la confianza y la credibilidad, si es que le quedaba alguna, de los zamoranos y zamoranas, y en particular de los benaventanos, ante incumplimientos flagrantes como es el Puerta del Noroeste. Pero bueno, hemos venido a hablar aquí hoy no del candidato del Partido Popular, sino de los compromisos, del análisis que hace el Partido Socialista del presente y lo que es, sobre todo, lo que queremos que sea el futuro de una ciudad con peso cultural en el panorama de León, de Castilla y del resto de España. Y es que Zamora que reúne condiciones más que suficientes para convertirse en una auténtica ciudad de museos. Los museos, sí, como recurso y como también objetivo pedagógico para la enseñanza de las señas de identidad, de la cultura, del arte, pero también como recurso turístico para mostrar a los de afuera, a los visitantes, las señas de identidad de un lugar, en ese caso de la ciudad de Zamora, que debería aspirar a ser una ciudad referente en el panorama cultural, no solamente de Castilla y de León, sino también nacional, ligada a los museos. Cuenta con bases suficientes que es necesario incrementar, revalorizar y promocionar. Les recuerdo actualmente la infraestructura museística de Zamora, que no es menor, pero que, bajo nuestro punto de vista, necesita, como digo, un relanzamiento y un incremento. Ahora mismo contamos con una oferta cultural museográfica realmente interesante. Tenemos el Museo Etnográfico de Castilla y León, operativo desde el año 2002. El Museo Provincial de Zamora, ya antiguo como todos los museos provinciales, que en el año 98 experimentó una renovación. El Museo del Escultor de Cerecinos de Campos Baltasar Lobo. El Museo de la Semana Santa, custodiado y tutelado por la Junta Pro Semana Santa, abierto desde el año 1964. Los museos catedralicio y diocesano, que gestiona la Iglesia Católica. El Museo Pedagógico de la USAL, del Campus Viriato, aprobado el proyecto en mayo de 2021 entre la USAL y el Ayuntamiento para su traslado a los antiguos laboratorios municipales. Y 2 centros de interpretación, el Centro de Interpretación de las Industrias Tradicionales del Agua en las Aceñas de Olivares, abierto en 2008, y también el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales de la Cuesta de Pizarro. Esa es la oferta actual de la ciudad de Zamora. Nuestra propuesta y nuestro compromiso entiende que es necesario la consolidación de esta oferta, relanzar la oferta, revisar algunos de estos museos actuales e incrementar la oferta museística de la ciudad de Zamora, que pasaría por añadir, bajo nuestro punto de vista, lo siguiente. Un centro de interpretación del románico. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque Zamora debe aspirar. Nosotros, como saben ustedes, presentamos una propuesta que fue aprobada en la legislatura pasada, no en esta, sino al final de la novena de la candidatura, de la que no se ha hecho prácticamente nada, ni la Junta de Castilla y León, ni otras instituciones, y está dormida, la candidatura de Patrimonio Mundial de la Humanidad, en base a que Zamora es la ciudad de España y de Europa con más iglesias, con más patrimonio románico por kilómetro cuadrado. Esa apuesta por la candidatura de Patrimonio Mundial pasa fundamentalmente por contar con un soporte sólido, didáctico, educativo, por lo tanto, que contribuya al conocimiento y difusión de una de las principales señas de identidad de la provincia y, en este caso, de la ciudad de Zamora, de la historia y la cultura de Zamora. Por lo tanto, nos parece fundamental un centro de interpretación del románico en esta ciudad. Creemos que es también muy necesario que la Junta de Castilla y León, que presidirá, o al menos ese es nuestro objetivo para el que nos presentamos, Luis Tudanca, colabore mano a mano con la diócesis de Zamora para que la mayor y mejor colección de tapices flamencos con la serie de la Guerra de Troya que hay en toda España, que es la del Museo Catedralicio de Zamora, pase a contar con un museo propio. Saben ustedes que hay un proyecto del actual obispado para su instalación en el Palacio Episcopal. Y ahí entendemos que debe estar participando, sin escatimar nada, al contrario, de manera inequívoca, la Junta de Castilla y León. Y también, por otra parte, no nos olvidamos de ese Museo Pedagógico de la USAL. Ese Museo Pedagógico, quiero recordar que mi compañera Ana Sánchez y yo estuvimos con los responsables del Museo Pedagógico en 2018, llevamos una propuesta a las Cortes de Castilla y León, porque así también nos comprometimos con ellos, para recuperar el viejo proyecto de la Junta de Castilla y León de 2009, del entonces consejero de Educación, el señor Mateo, que prometió a bombo y platillo crear y establecer en Zamora el Museo de la Educación de Castilla y León. ¿Por qué decimos que hay que retomar el Museo de la Educación de Castilla y León en Zamora, proyecto prometido por la Junta y del que nunca se supo más? Porque Zamora cuenta con un pasado de la historia de la educación señero. El zamorano Pablo Montesinos fue el fundador de las Escuelas Normales de Magisterio. Otro zamorano, Claudio Moyano, es el autor, es el impulsor de la Ley Española de 1856 de Educación, conocida precisamente como Ley Moyano, y que estuvo vigente durante más de 100 años en el panorama educativo de España. Por lo tanto, tenemos los mimbres, tenemos las mimbres, mejor dicho, y tenemos las herramientas para que ese museo pedagógico pueda convertirse en un museo de referencia, no solamente de la ciudad de Zamora, sino de toda Castilla y León. De hecho, aparte del actual Museo Pedagógico, se contaba, y así se anunció en su momento, además, inicialmente con 1.800 piezas de la Escuela de Castilla y León, procedentes de la Consejería de Educación. Aquel proyecto fracasó, pero es preciso retomarlo y hacerlo una realidad. Y por último, no nos olvidamos, y con eso termino para darle la palabra a mi compañero Carlos, del Conservatorio de Música, que junto a la labor docente entendemos que ese futuro conservatorio debe contar con un aula de exposición permanente, como sucede en otros conservatorios. Tienen ahí algunos ejemplos, hay muchísimos más, pero he puesto uno grande por todos conocido, el Real Conservatorio de Madrid, uno provincial, el de Jaén, uno local, el de Montijo, Sarasate. Que ese museo, perdón, ese conservatorio de música, donde va a tener una labor docente fundamentalmente, pero que también de manera organizada cuente con una sala de exposiciones en horario del conservatorio, una sala de exposiciones permanente de instrumentos musicales, antiguas partituras, métodos de aprendizaje, de enseñanza y otros objetos, como ocurre en otros lugares. Esa, en definitiva, es la propuesta que el Partido Socialista de Zamora entiende que debería aplicarse en la Junta o a través de la Junta de Castilla y León para esta ciudad, y estamos convencidos de que Luis Tudanca lo llevará a efecto. Y ya le dejo con mi compañero Carlos Fernández.
Bueno, pues muy buenos días. De nuevo reiterar el agradecimiento de la prensa por la asistencia a esta rueda de prensa, a esta convocatoria. Como decía mi compañero José Ignacio Martín Benito, uno de los grandes incumplimientos de la Junta de Castilla y León para con Zamora es el conservatorio. Si bien es cierto que es una entidad regida y dirigida por la Consejería de Educación, no hay que olvidar que, a fin de cuentas, la música es uno de los grandes elementos culturales que tenemos como sociedad, y potenciar la formación de la misma entendemos que, a fin de cuentas, es potenciar la música y la cultura, ¿no? La Junta de Castilla y León, insisto, históricamente tiene una deuda con Zamora, puesto que desde el año 2004 se acordó que todas las capitales de provincia de nuestra comunidad autónoma tendrían un nuevo conservatorio, a excepción de Salamanca, Palencia y Segovia, que tenían un conservatorio nuevo previo a las transferencias en el año 2002 en materia de educación. Y así se fue haciendo en distintas ciudades, como en Valladolid en el año 2007, el conservatorio que está inserto en el Auditorio Miguel Delibes, en Burgos en el año 2008, en Ávila y Soria en el año 2009, en el año 2011 en Ponferrada, y actualmente el Conservatorio de León está en las obras más que empezadas y se prevé que en el año 2023-24 se empiece a funcionar, ¿no? Sin embargo, Zamora, bueno, pues parece que es la gran olvidada para la Junta de Castilla y León, para el Partido Popular. En el año 2007 parece que se llegó a un acuerdo entre la Junta de Castilla y León y la Diputación para la ejecución de un nuevo conservatorio. Sin embargo, con la llegada de la crisis esto se paralizó, y en el año 2011 el señor Herrera, en un acto de campaña electoral aquí en Zamora, prometió que Zamora tendría un nuevo conservatorio. Bueno, pues estamos en el año 2022 y seguimos sin conservatorio nuevo. Y tanto es así que sí que es cierto que se empezó a presupuestar este año. En el año 2021 el presupuesto contaba con 360.000 euros, si no me equivoco, para el nuevo conservatorio, y en aquel presupuesto se proyectaron 5 millones de euros para el año 2022. Sin embargo, ese calendario judicial bastante complejo, digamos, y en el que se ven insertos una gran parte de dirigentes del Partido Popular de Castilla y León y de Salamanca, han hecho que el señor Fernández Mañueco convoque elecciones anticipadas en una sexta ola en la que todos y todas los aquí presentes y fuera conocemos a alguien que está contagiado con el virus. Pero bueno, de esta irresponsabilidad tendremos una oportunidad histórica para devolver a la Junta la dignidad que merece después de un régimen de 34 años, 35 casi, del Partido Popular. Y sí que me gustaría finalizar con otro de los grandes incumplimientos de la Junta de Castilla y León con Zamora, que es el famoso Palacio de Congresos, que allá por el año 2008 se prometió y que en principio, en el año 2010, iba a estar activo, ¿no? Las obras empezaron con un socavón extraordinario que tenemos junto a la Universidad Laboral, pero en Zamora finalmente se destinó ese espacio para el nuevo conservatorio, bueno, como centro cívico también, pero estamos al año 2022 y no tenemos ni palacio de congresos, ni centro cívico, ni conservatorio nuevo. Con lo cual, la Junta de Castilla y León, insisto, tiene deudas históricas con Zamora. Zamora no debe de ser menos que ninguna otra capital de provincia, que ninguna otra provincia de nuestra comunidad autónoma, y por eso nosotros traemos proyectos, programa consolidado, serio, para esta comunidad autónoma, que, insisto, creemos que es lo que se merece. Y por mi parte, nada más, a su disposición para preguntas.
¿Alguna pregunta?
¿Qué bien lo explicamos?
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Breve y conciso.
Adiós.